prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, lo habíamos anunciado y ya está con nosotros el arquitecto Diego Fernando Velasco Andrade, con quien conversaremos sobre los talleres de turismo histórico ancestral del Ecuador. Antes de dar la bienvenida a Diego, mencionaremos pues que es arquitecto urbanista, especialista en antropología urbana, estudió en la Universidad Central y en la Universidad de Lovaina, la Nueva, en Bélgica. También es gestor cultural y activador del colectivo Quitu Milenario y fundador de la Comunidad Epistémica de Ciencias Ancestrales del Ecuador. Ha estado más de una ocasión en nuestro programa y siempre es grato darle la bienvenida a Diego. Un gusto que estés una vez más por acá.
Muy buenos días, sí, Renato. Ustedes siempre, y en tu caso, en tu programa, han estado muy abiertos, muy pendientes de lo que estamos haciendo. Y tanto es la verdad que varias veces hemos venido y por tanto pues mucha gente estará pendiente también de nuestras actividades y ahora que se acercan las llamadas fiestas de Quito, pues tendremos una mayor conciencia. Nosotros tenemos la idea de ir generando toda una corriente nueva acerca de la interpretación de lo que es el Quito multicultural, más allá de una visión colonialista y en ese sentido estamos trabajando.
Sí, justamente, y yo creo que el trabajo es efectivo en términos de que mucha gente cada vez más se conecta con estos conocimientos, con estas propuestas que me imagino yo tomarán tiempo en reestructurar un poco el conocimiento y la historia de nuestro Ecuador y de Quito en particular. Antes de entrar en el tema de los talleres, mi querido Diego, si nos actualizas un poquito la última vez que estuviste acá, calculo yo que serán cerca de 2 meses quizás, hablamos sobre lo que estaba sucediendo en San Francisco a propósito de la construcción de la estación de metro que allí se da y con los hallazgos pues arqueológicos que se dieron pues allí en ese subsuelo. Si nos comentas un poco en qué situación está esto.
Sí, el día 18 de septiembre se produjo pues una incursión en un área que estaba de algún modo resguardada de manera inexplicable, con un secretismo inexplicable en San Francisco, en apenas un cuarto de la plaza. Y en ese cuarto pues lo que pudimos constatar algunas personas, técnicos que entramos, fue la existencia de lo que mucha gente ya sabrá y en todo caso tiene que informarse en las páginas de Defensa San Francisco en Facebook, por ejemplo. Se encontraron pues cavas, una especie de nichos, se encontraron graderíos, se encontraron unos escalonados, túneles, se encontraron también arcos, ¿no? Es decir, todo un, para nosotros es un paisaje cultural o multicultural muy antiguo, que no supone solamente lo colonial, porque básicamente está hecho en tierra, entonces nos habla de las culturas precolombinas, y ni siquiera incas, porque las incas eran eminentemente líticas, es decir, trabajaban en piedra, pero nuestras culturas más antiguas trabajaban en esta especie de cemento, que es una ceniza que puede fraguar, pero puede ser maleable, moldeable también en ciertos momentos con el agua y es la cangagua. Entonces, todo esto generó una gran expectativa. Prácticamente hicimos una viralización de esta información. Luego reaccionó un poco atolondradamente MetroQ. Dijo que habían entregado un informe al Instituto de Patrimonio Cultural. Luego el Instituto de Patrimonio Cultural dijo, pero no nos han entregado un informe idóneo, suficientemente explícito. Entonces intervino también el alcalde y dijo, yo me remitiré para cualquier decisión a lo que diga el Instituto de Patrimonio Cultural, pero el Instituto de Patrimonio Cultural, que debería haber presentado un informe, si se quiere, de vigilancia de lo que le entregó el MetroQ sobre lo que está haciendo, se ha demorado y demuestra que la cosa es compleja. Y entonces el juez, como iniciamos una acción judicial de protección, El juez esperó ese informe, hizo una visita en el sitio, una constatación, se dio cuenta que las imágenes, tal cual decía la procuradora del municipio, eran imágenes falsas o no correspondían al lugar. Se dio cuenta en el sitio que era verdad y que había un estado lamentable de mantenimiento de estas estructuras que, por lo frágil y lo delicadas que son, pues requieren una gran infraestructura para poderla conservar, puesto que es un santuario milenario, llegando hasta todo lo que constituye el convento, las tres iglesias prácticamente, el museo, la parte colonial, la parte inca que existe también en San Francisco, y esta parte que se encuentra, que es mucho más anterior, demuestra que es un santuario visitado en el mismo sitio por diferentes culturas, lo cual a nivel mundial eso es importantísimo, y a nivel de proyección turística para Quito es fundamental. Entre una estación de metro que puede relocalizarse y un santuario milenario que podría en el futuro generar tanto de ingreso, poniendo en valor no solo esto, sino otros elementos que conocemos y tenemos fuentes, podríamos ir definiendo, pues ahí está uno de los futuros importantes para Quito, como ciudad histórica, santuario multicultural, no solo la parte colonial, sino todo lo precolombino, lo que se ha querido hasta este momento ocultar, pero cada vez, como tú dices, hay gente más interesada en sacar a luz, es lo que estaba para estos tiempos también previsto.
Correcto. Bueno, estaremos siempre atentos, ¿no? En todo caso, sí. Hay un proceso, ¿no?
Sí, es un proceso. El 28 de noviembre hay una nueva audiencia y el juez tendrá que recibir el testimonio de dos técnicos del INPC que estuvieron ahí, Instituto de Patrimonio Cultural, dependiente ahora del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y en base a eso tendrá que dar una sentencia. Entendemos que la cosa no fue tan fácil como inicialmente esta empresa un tanto extraña, porque es una empresa muy, muy, muy especial. Niega las cosas, luego niega de que no se estén haciendo trabajos del metro cuando ahí están los carteles, lo que hemos puesto. Aparecieron en un tiempo, luego de nuestra viralización de imágenes, máquinas retroexcavadoras, luego desaparecieron. Entonces Metro Q parecería que requiere también una fiscalización aparte.
Bueno, un tema importante y que quizás da pie a la temática que venías a comentarnos el día de hoy, ¿no? Esta posibilidad de los talleres de turismo histórico ancestral del Ecuador. Y de hecho, San Francisco, con lo que se ve y con lo que no se ve, es uno de los focos, digamos, de atracción turística, por todo ese valor histórico, por todo ese valor patrimonial. Coméntanos un poco los antecedentes, cómo se da la posibilidad de estos talleres.
Sí, con la Universidad Católica de Cuenca, que tuvimos una suerte de encontrar una especie de nicho para poder trabajar en una serie de conferencias. Se llegaron a hacer como, yo pienso que casi unas 14 o 15 conferencias que empezaron desde el solsticio de junio, es decir, 20, 21 de junio, y también volvieron, fueron en secuencia, fue un continuo, y en el 21 de septiembre se reactivaron. Las primeras fueron en el museo que está muy, muy bonito actualmente del Instituto Geográfico Militar, en la calle Venezuela y Mejía, y luego en la Casa de Sucre, que también está perfectamente habilitada. Y estas conferencias desembocaron en la necesidad, por la asistencia de muchos guías turísticos que muchas veces recién conocían cosas que en sus carreras, en sus escuelas, en las universidades en donde tienen estas materias, no se les había advertido, o no tienen una actualización de conocimientos, cuando en estos últimos 20 años hay un, lo que llamaríamos un estado del arte sobre ese tema, que es novísimo, que ya implica una serie de nuevas investigaciones multidisciplinarias, y van quedando atrás los protocolos de guianza, los discursos que se utilizan normalmente y que realmente están muy rezagados para entender lo que es, en el caso presente, Quito, pero todo lo que es el Ecuador. O sea, en el Ecuador tenemos una posición muy, muy extraña de negar nuestras identidades, cuando otros pueblos, como otros países incluso, hablemos los europeos, si ellos encontrasen en Roma pues unas ruinas etruscas y las romanas y las celtas y las galas, etcétera, para ellos es una maravilla, y luego siguen encontrando elementos más contemporáneos, y todo eso se llama palimpsesto. Si en Perú hace poco se generaron tantas revueltas por el tema de hacer un Sheraton sobre una casona inca que luego se había hecho colonial, pero que sabemos que todas se suplantan. En el Cusco sería inútil decir que Cusco no es precolombino. Uh-huh. Pero en Quito y en Ecuador se destruyen a diario cantidad de arqueologías, de túneles, de galerías, de nichos, de tumbas, y ya son emblemáticas algunas destrucciones que se han dado y se siguen dando a nivel del país y en Quito. Y eso lo que nos resta a nosotros es un valor, no solo un valor intangible, sino que podemos calcular lo que ahora también es el estado del arte, de la economía, de la cultura, calcular cuántos millones de dólares tenemos ahí y podríamos sacar en el futuro. Uh-huh. Solo por comparar entre el turismo, que es algo que si se maneja bien, ¿no? Eso también, claro, hay que hacerlo con mucho cuidado. Esto sigue produciendo y reproduciendo, y hace que España, a pesar de la crisis, o Italia, o Francia, a pesar de la crisis, estén bollantes porque cada verano reciben millones de personas, uh-huh. incluso el mismo Estados Unidos, que es el claro. país que más recibe, o la China, que está aplicando esto. Por ejemplo, un proyecto de movilidad que se dice que es muy útil, un proyecto de movilidad en cualquier parte del mundo, y aquí también, tiene que ser subvencionado. Uh-huh. Entonces, el metro, por ejemplo, es un proyecto que es gasto, que es impuesto y que es subvención. En cambio, el turismo, por cada turista se supone, hay 7 personas que se benefician en una serie de actividades. Entonces reparte, el turismo reparte. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Y uno de los destinos, ahora que el petróleo parece estar ya en su etapa final y que otros quisieran empezar con la minería, hacerlo más fácil, ¿no? Destruir la tierra, la naturaleza, las áreas patrimoniales y dedicarse a la minería, porque es más fácil sacar y ya. Ese extractivismo salvaje, uh-huh. pues tiene en cambio otras formas más sustentables, más sólidas, más que más socializan, como el turismo. Entonces uh-huh. eso debemos, yo creo, ir formando, capacitando gente, y esa es nuestra obligación con quienes hemos estudiado, sabemos y podemos algo aportar en este tema.
Interesante. En este contexto, ¿el alcance de estos talleres es de Quito o está
en esta vez es simplemente Quito, porque te decía al inicio que vamos a celebrar, no sé si celebrar o recordar el tema de las fiestas de Quito, que igual que las que acaban de pasar en la Tacunga, terminan siendo grandes festividades donde las empresas licoreras son las que más ganan, uh-huh. y no tienen nada loable, no terminan desnaturalizándose. Incluso tenían elementos religiosos, culturales, de lo precolombino, de lo colonial, de esa simbiosis que somos. Uh-huh. Entonces en Quito es igual, ¿no? Simplemente ahora es como poner una chiva que no tiene nada que ver con Quito, y en esa chiva pues emborracharse y bailar, y bueno, me parece, la fiesta es muy bonita, uh-huh. pero si perdemos el sentido de lo que estamos celebrando una matanza, un genocidio, entonces tenemos que ir cambiando la conciencia, por lo menos de una masa crítica que comprenda, que entienda, sin rencor, uh-huh. sin resentimiento, sin ninguna visión, no sé,
revanchista,
no, en absoluto, pero en honor a la verdad, porque la investigación y las investigaciones que se han hecho últimamente son la búsqueda de la verdad. Uh-huh. Un investigador, en este caso yo me considero como tal, buscamos la verdad. Entonces la verdad es un proceso largo, complejo, y no nos conformamos con discursos oficiales, con utilizaciones electorales, políticas de ciertos hechos, con tergiversaciones que no hacen mucho honor a nuestros antepasados, que de todos modos somos el resultado de ese mestizaje. Pues no, nadie iría a un cementerio X porque luego hay 5 metros, 10 metros de ceniza sobre el cementerio X, y entonces nos ponemos a inventar el agua tibia, a descubrir el agua tibia, a decir que hay alguien ha fundado sobre los 6 metros donde están debajo nuestros antepasados. Es lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y eso es terrible, porque yo he visto personas extranjeras que han venido buscando otras cosas y les dan un discurso totalmente europeísta, barroquista, colonialista, renacentista, que también tenemos, lo cual nos hace muy, muy singulares. Digamos,
es parte de nuestra historia, pero hay todo un legado anterior que no está siendo reconocido.
Que es singular y que nos podría dar mucho, mucho más valor, porque somos más ancestrales, más milenarios y por lo tanto más significativos en el concierto de las culturas del mundo.
Es interesante porque digamos esta búsqueda de la verdad que mencionas tú como investigador terminará segurísimo dándonos mucho más razones para sentir lo que verdaderamente somos, de que quizás lo estamos percibiendo en planos inconscientes, pero no lo estamos teniendo como una información cierta, ¿no? De ahí sí. que muchas veces hablemos de que nuestra juventud, por ejemplo, se identifica con cosas que vienen de fuera, con símbolos, con fechas, cuando en realidad acá estamos virtualmente parados sobre un tesoro patrimonial histórico que está vivo y que a veces no lo vemos, ¿no? Lo hacemos a un lado para mirar otra cosa que brilla más, ¿no?
Sí, con el tiempo hay una trayectoria muy, muy imprecisa, muy vana de las cosas. Por ejemplo, acabamos de pasar el tema de los finados. Nuestros pueblos y todos los pueblos, sobre todo hacia el norte, desde el centro hacia el norte, celebraban la llegada, la visita de los antepasados, de los que se habían ido, de los que en la visión anterior estaban aquí. Por lo tanto, hay que visitarlos, acordarse de ellos, llevarles comida, conversarles. Es tan interesante ver en cementerios populares, se les lleva sereno, música, mariachis, pasillos, ¿no? Julio Jaramillo, es la visión de que no están muertos, están en nosotros. En un sentido genético están en nuestra sangre, en nuestras células, es lógico, pero están en nuestra memoria mientras lo estén. Ahora, una persona que no tiene identidad y no tiene raíces, o sea, es como un árbol, ¿no? Que quiere los frutos, las flores, quiere alcanzar el cielo, pero ¿cómo si no tiene raíz, no tiene tronco, no tiene ramas? Por lo tanto, entonces, claro, hay una juventud bastante, yo diría, extraviada en ese sentido. Incluso cuando se extravían por lógica reacción a la parte solar, cristiana, a la visión luminosa, digamos, y se meten en regiones oscuras, el inframundo, etcétera, saber que aquí también se manejaban estos elementos, pero no de una manera dramática, efectista ni comercial, ¿no? Se manejaban los elementos solares y lunares, cultos nocturnos y cultos diurnos. Y los cultos solares pues eran los solsticios y equinoccios con sus fiestas. La llegada, que es una octava entre el solsticio, el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre, que sería la Virgen de las Mercedes y la Navidad, la octava es justamente un punto intermedio, es esta región, esta zona, les llamaban Ayamarca los andinos, es la región de los muertos que se acerca a nosotros o que tenemos que acordarnos de esa puerta, de esa entrada. Y cuando lo hacían los celtas, los galos, etcétera, los nórdicos, claro, eso terminó siendo un poco el efecto Halloween, pero ya el Halloween que nos llega ya es un Halloween de pacotilla, ya no tiene nada que ver con el origen. Estos pueblos eran pueblos eminentemente nocturnos, tenían escasa luz solar, pues están casi ya hacia el hemisferio norte, sus ritos están vinculados al inframundo. Y bueno, a la muerte también, porque más allá de la muerte en el sentido, digamos, físico, es como que el sol ha nacido hoy y está esplendoroso, y en la tarde va a morir, entre comillas, pero qué suerte que dando la vuelta otra vez
renace,
¿no? Entonces no existe en sí mismo la muerte cuando estamos en conciencia con la tierra, con los movimientos cósmicos, nos damos cuenta que todo lo que nace muere, pero para renacer. Y esa es la fiesta, en síntesis. Y eso lo podemos entender en varios pueblos, varias culturas. Es más una fiesta que en sí mismo un drama, un duelo. En el momento concreto de que una persona, un familiar se va o está enfermo, claro, es un drama. Pero está con nosotros. Está, y como tú dices, cada vez más gente se vincula a esto porque está en nuestra sangre, está en nuestro ADN. Y estaba previsto, eso es también una cuestión cósmica, que es de septiembre de este año. Muchas cosas que no se sabían que estaban en la región oscura, en la parte todavía no vista, saldrán a luz. Y es coincidencial que estas cosas están pasando.
Están sucediendo.
Veas el caso
mismo,
de San Francisco. ¿No? Sí. Uh-huh.
Uh-huh. Qué interesante. Y hablando concretamente del taller como tal, si nos comentas un poco la estructura, hacia quién está dirigido, quiénes serían los más indicados para tomarlos y qué tipo de contenidos es lo que se va a transmitir allí.
Sí, en este caso decía que está vinculado a las próximas, entre comillas, fiestas de Quito, para entenderlas, revalorizarlas, discutirlas, comentarlas y visitar también, caminar sobre Quito. Uh-huh. Entonces están previstas, hacen parte de los cursos de educación continua que toda universidad debe hacer en vínculo con la comunidad. Uh-huh. Entonces estos cursos, en el caso de turismo, son muy próximos al hábitat cercano de la gente y está dedicado a gente, bueno, nos han estado siguiendo en estas actividades mucha gente por su propio interés, su propia voluntad. Muchos son adultos mayores, ¿no? Y eso hay que considerar también para el costo. Hay estudiantes de turismo, hay gente que es investigadora más bien, académicos, profesionales. Entonces es un poco abierto, aunque sabemos que lo más práctico será para quienes puedan ejercitar nuevos protocolos de guianza en Quito, en especial en el centro histórico. Uh-huh. Entonces vamos a discutir un poco la geografía sagrada de donde nos encontramos, que implicó una lógica de implantación en lo que ahora entendemos por Quito, más como ciudad, aunque Quito era más bien todas estas tierras equinocciales. Uh-huh. Lo que alguna vez se dijo, pero como una metáfora, el Reino de Quito, que era una organización compleja alrededor de esta línea ecuatorial, de la cual había total conciencia. Entender la geografía sagrada, los volcanes, las montañas, los cerros, las lomas, que tienen una lógica en una malla, podríamos decir, de la tierra, de paralelos, meridianos, que cada vez se han ido estudiando mejor bajo la matemática y la geometría fractal. Entonces también veremos algunos de estos elementos, porque hay ciertas alineaciones entre cerros, lomas, entre la parte natural y luego entre los templos, sitios de habitación, lugares sagrados, santuarios como este de San Francisco en la ciudad de Quito en especial. Esto uh-huh. se está haciendo bajo conceptos también de arqueoastronomía. En uh-huh. todo el mundo se está estudiando, ahora que tenemos Google, tenemos la posibilidad de entender estas relaciones, estas alineaciones, estos grandes caminos, ¿no? ¿Qué caminos atravesaban Quito que son fuertes? Podríamos llamarle el Minumantá, como sería lo precolombino, como dicen los esposos costales, el Capañán, como dirían los peruanos, caminos que son caminos tanto físicos como caminos simbólicos, uh-huh. y que atraviesan y van ligando santuarios. Entonces, cuando entendemos esa matriz geográfica, sagrada, y luego esa geometría y matemática sagrada que existe en la naturaleza, ¿no? Podemos ya entender la localización de los diferentes templos, y por suerte tenemos a los templos contemporáneos, y si los ponemos en esa matriz y empezamos a ver qué relaciones tienen, nos daremos cuenta por arqueoastronomía que estos representan caminos solares, básicamente de solsticios, de equinoccios, uh-huh. sombras, y que establecían puntos de referencia para las fiestas, también uh-huh. áreas de aglomeración para las fiestas, y los cultos que ahora podemos llamar San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, La Merced, la Catedral, pero que en el fondo correspondían a santuarios anteriores, a las fuerzas básicas de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Al agua, al fuego, a la tierra, al cielo, y que tenían puntos centrales de unión. Entonces estamos hablando del centro histórico con este famoso cuadrángulo donde tenemos al occidente hacia el sector del agua, que nos baja del Pichincha, San Francisco, al oriente hacia el sector de Lichimbía, San Agustín, San Blas, hacia el norte la Basílica, Santa Bárbara, hacia el sur, Santo Domingo, San Sebastián, tiene una lógica, una geometría sagrada, y en el punto central la torre de la catedral, exactamente, y en todo caso el sagrario y la catedral, que están al filo de una antigua quebrada que todavía pasa de algún modo de manera intangible por el centro histórico, ¿no?
Ya, es decir que quien participe de los talleres digamos, va a empaparse un poco con este conocimiento que quizás se ha ido opacando un poco con el correr de las épocas de la historia, que no han sabido pues conservarles por un lado y reconocerles por otro lado. Y quizás así cambiaría un poco el enfoque también de lo que se transmita a los visitantes, a los nuevos turistas que vayan llegando a Quito.
Claro, yo he visto que hay un pequeño interés por abrirse a otros elementos, incluso más de lo que llamaríamos lo intangible, lo simbólico, lo energético, incluso por llamarlo así. Yo estuve la otra vez porque solemos salir con mis alumnos de la Universidad Central a visitar ciertos sitios, a ver la simbólica de los templos, a entender estas lógicas, y vi que un policía municipal especializado en turismo explicaba algo, quería explicar de una placa que hay ahí de bronce que le llamamos el Sol Jaguar, que hace parte de la ruta de los monolitos, pero lo hacía de manera, ya señalaba algo, pero no lograba entender, y ante los alumnos que eran de primaria, grados superiores, pero primaria, no podía responder. Y luego, claro, se ven otras formas de guianza un poco, yo diría ya folclóricas, un poco dramáticas, sí, hacer teatro, que bueno, que el diablo, que la torera, que la caja ronca, que el padre Almeida, está muy bien, pero nos quedamos en eso y en eso no nos vamos a quedar 20 años. Entonces hay que ir pasando, enriqueciendo eso con otros elementos, con más fundamento, con más ciencia, con más conocimiento científico. Quiere decir que superadas estas visiones de la geografía sagrada, de esta matemática y geometría de los fractales, de esta visión arqueoastronómica de los templos y de la ciudad misma de Quito y de las lomas, ¿no? De la famosa Loma de San Juan, Loma de la Luna y la Loma del Panecillo, del Sol. Entonces vamos a pasar a una etapa ya de entender la simbólica concreta de los templos, que implica un análisis de simbiosis entre lo indígena y lo católico europeo, y finalmente pues salir a caminar. Entonces son 5 sesiones de 4 horas, pero las 4 primeras son de carácter más bien teórico, aunque obviamente como es taller, con juegos, con dinámicas, con descubrimientos. Y la última se dará coincidencialmente el 6 de diciembre, martes 6 de diciembre, con 4 horas de duración de caminata. Ya. Eso es un módulo apenas, ¿no? Porque siendo un módulo piloto podríamos ir ya desde el próximo año haciéndolo mucho más sistemático, sustentable cada mes. Y lo que aspiramos como meta es formar toda una nueva generación de guianza y de personajes que puedan interpretar Quito como ciudadanos, como profesionales y también como ya expertos en esta materia en específico.
Es decir que quienes pudieran asistir puede ser desde un guía turístico actual hasta alguien, no sé, vinculado a una empresa de turismo, claro, o alguien que esté en el ámbito de la educación de pronto.
Capacitación.
O sí, personas comunes y corrientes interesadas simplemente
sí,
en conocer un poco más.
Amantes de la ciudad y hay precios diferenciales también en ese sentido. Hay normas y referencias que para educación continua tienen todas las universidades, pero obviamente en esas mismas normas se especifica que deban considerarse situaciones como la edad, como la situación económica, como que son estudiantes, como que son profesionales, etcétera, incluso que tengan alguna limitación física. Esas son normas también que se consideran aquí. Esto ya hay que acordar concretamente en la Universidad Católica de Cuenca, y la referencia es sobre todo, la Universidad Católica está en la zona de la Concepción, del antiguo aeropuerto. Esa es la parte de lo que llamaríamos la parte subsidiaria de Católica de Cuenca, que tiene sede en Cuenca. Entonces la dirección exacta es Avenida Machala número 51, 104 y Avenida La Florida, y en el horario de 17 a 21 horas se pueden inscribir, ¿no? O llamar a Raúl Barba, cuyo celular es el licenciado encargado de educación continua, licenciado Raúl Barba, es en el 099-801-5091, o en todo caso, el teléfono también de la universidad es 330-2883, 330-2883 o 330-2854. Ahí se les puede dar informes de qué tratamiento podría tener cada persona en función de su condición para seguir estos cursos que son abiertos y son, pues tendrán un cupo, yo diría, máximo por el hecho de que vamos a caminar también y porque es taller de unas 20 personas, ¿no?
Ya.
Entonces, igual, si por el momento no estuvieran interesados o se cerrara el cupo, hay que pensar que en enero lo haremos de manera sistemática y continua cada mes.
Ya, correcto. En todo caso, esta primera edición de estos talleres irían desde mañana, que se inician, ¿no?
Desde mañana a las 5 de la tarde en la dirección que acabo de señalar,
Machala
en la Machala
y
51104 y Avenida La Florida. Es un edificio alto de 5 pisos que tiene todas las instalaciones de la UCACUE Quito, Católica de Cuenca, y pues también previamente, si se quiere algún informe, se podría llamar a Raúl Barba al 099-801-15091, que él es el que podrá dar alguna buena información y caracterizar a la persona interesada para poder también ubicar el costo en el marco de los precios referenciales que cada universidad tiene para hacer los cursos de educación continua.
Correcto. Ya como compromiso de horario son los días martes.
Sería
nada más.
Esta vez los días martes de 5 a 9.
Solo los martes, digamos.
En esta vez sí.
Ya.
4 martes, es decir, de 4 horas son 16 horas, de 5 a 9. Y luego ya será esto en la sede que acabamos de señalar. Y ya el día martes 6 de diciembre, cuando pues sea un día de recordación, más bien que habrá que entender qué tipo de recordación podemos hacer, de hecho es una fecha, yo voy a explicar, quisiera explicar en qué consiste esa fecha en la realidad, el 6 de diciembre, ¿no? Y pues ahí se harán 4 horas de caminata y lo que hayamos aprendido, conocido en el taller, en las conferencias, pues podrán hacerse más evidentes en este recorrido, que es muy necesario.
Ya.
Porque entonces ahí sí, sobre todo, si en algún momento definimos que hay gente que quiere hacer estrictamente guianza, lo podríamos hacer perfectamente sobre la calle, sobre la ciudad, sobre este escenario que es vital, ¿no? Que es ya concretamente Quito, para hacer guianza y hacer emprendimientos que puedan tener mucho bienestar, pueden dar mucho bienestar a quienes lo hagan y a quienes pues valoren este tema, que cada vez son más.
Qué bueno, mi querido Diego. Nos alegramos muchísimo porque yo creo que todo va concatenando, ¿no? Los esfuerzos, las luchas, entre comillas, que se van dando porque todo nuestro patrimonio, nuestra verdadera historia, tome su lugar, cada cosa tome su verdadero lugar y peso. Finalmente será un beneficio para nosotros y para las nuevas generaciones, ¿no? Que,
sí,
que puedan reconocerse a sí mismas con mucho más vínculo, con mucho más coherencia en relación a lo que ha sido su propia historia, sus ancestros y lo que se pueda proyectar hacia un futuro, ¿no? Y trabajos como el tuyo, pues son valiosísimos porque es como abrir brecha, ¿no? Es decir,
así es.
Se ha formado una costra que tiene una X forma con la que nos hemos identificado y que cuesta mucho cambiarla, sacarla y dar a luz otras cosas que están allí y que quizás tienen más valor inclusive que lo que nos hemos acostumbrado a aprenderlo, ¿no? Como nuestro.
Claro, la metáfora que señalas es muy, muy válida porque imagínate una costra llega a afear, si es del caso la piel, pero la piel tiene la capacidad de encontrar su identidad básica, primigenia, ancestral, que es estar sana, que es botar esa costra para dejar a luz nuevamente la piel fresca, la piel renovada. Eso es lo que estaríamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que sacar a luz. Teníamos que venir muchas personas, porque en el proceso yo indicaré el estado del arte, de todo lo que se ha estado haciendo. Acaba de lanzarse hace menos de un mes un libro muy significativo que nos habla de Quito, el oculto legado ancestral de Alfredo Lozano Castro. Él plantea una cuestión audaz, simbólica, muy fuerte, en esta tierra que siempre se ha discutido que tenía o no la forma, al igual que el Cusco, o incluso antes que el Cusco, una forma felínica en la construcción de lo que era el asentamiento, que es más bien un asentamiento de carácter ritual antes que un asentamiento de carácter habitacional, que tenía ciertas lógicas. Entonces, ese estado del arte, ir comentando, contando, y que la gente y que los medios no conocen, y que siguen repitiendo y repitiendo, y que incluso los proyectos de turismo cultural se repiten y se repiten y vuelven ya a la rutina y pueden volverse cansinos. Entonces aquí ofrecemos una nueva visión fresca que complementa, que integra. Como una persona, obviamente, se dice que una persona que no está vinculada a su tierra es una persona que va a padecer problemas de la columna. ¿Por qué? Porque está, claro, actuando muy hacia arriba, ¿no? Está pensando desde la cintura para arriba, pero no ejercita el estar...
Poner los pies en la tierra.
Poner los pies en la tierra, como dirían los abuelos, que es importante, ¿no? No solo volar, sino también poner las raíces, hundir las raíces. Entonces, ¿qué va a pasar con su axis, con su eje, como el tronco de un árbol? Va a llegar un momento en que va a tener problemas de la columna. Eso es importante. Por eso caminar y hacer tierra, hasta para las máquinas, es importante para que se asienten, ¿no? Para que no generen cortocircuito. Eso es lo que estamos haciendo. Te había ofrecido decir que mismo es el 6 de diciembre.
A ver.
Y pues esto tiene que ver con San Nicolás.
Ya.
Alguna vez que yo estuve... Bueno, yo viví algunos años en Bélgica por mis estudios y me admiraba, y yo me recordaba, decía, ya llega esta fecha. Siempre yo había tenido la... Cuando salí del colegio en el Cázar, que es una paradoja, pero justamente yo estudié bastante aquella historia oficial de Benalcázar, de la fundación. Entonces, estando allá, yo decía, ya viene esa fecha, pero bueno, aquí es nada. No, allá en Europa, recordando lo ancestral, es a Nicola de Bari, que es el santo Nicolás de Bari, ¿no? No el cantante, hay un cantante sí, también, Nicola de Bari. Es. Pero es justamente por eso. Entonces, el que regala. Entonces, la gente, los niños esperaban que les regalen cosas. Uh-huh. Es como la relación con Navidad que aquí se hizo en otro momento. Uh-huh. Entonces, el 6 de diciembre está muy vinculado a los mercedarios. Y como los mercedarios llegaron con Almagro y Benalcázar y tomaron un punto que ya explicaremos qué fue ese punto, pues tanto insistieron que la verdadera fundación en términos de la legalidad española se dio en Riobamba, en la actual Riobamba, antigua más bien, en la de el lago de Colta, Santiago de Quito, y luego, eso fue el 15 de agosto y luego el 28 de agosto, pero luego, pues, por una serie de correrías que tuvo Benalcázar, buscando tesoros básicamente, y en un acuerdo con los mercedarios y con su capellán y confesor, habrá tenido muchas cosas que confesar, ¿no? Entonces quedaron en que esta es una fecha adecuada. Y era un domingo, el 6 de diciembre de 1534. Y señalan textos mercedarios que vamos a mostrar, que es en honor a nuestro santo, San Nicolás de Bari.
Ya.
Entonces más bien sería de repartir cosas en ese día y no tanto consumir licores o pensar que es una fiesta... de loca por no sé, desesperada por celebrar cosas que no tienen que ver. Además, se dice la fundación española, pero en esa época España no existía. Era una alianza de Castilla y León y un interés pues por extenderse. Colón no vino por España, vino por los reyes de Castilla y León, en esa alianza que era todavía ardua para seguir sacando a los moros y seguir adscribiendo a los judíos. Entonces entendemos que los judíos, que eran tratados despectivamente, les llamaban marranos. So pena incluso de que si no pasaban a estos cultos más bien católicos, en ese marco de de pelea en España, si no se integraban, pues eran condenados a muerte. Uh-huh. Entonces, Almaguer, Diego de Almaguer, es judío, sefardí, por lo tanto, y Ben Al-Kassar también.
Uh-huh. Claro, o sea, Almagro y Ben Al-Kassar.
Sí, son judíos, yeah. Judíos sefardíes, es decir, judíos españoles. Uh-huh. Su fenotipo, que se lo describe perfectamente, el del tuerto pelirrojo, lo dicen uh-huh. algunos cronistas, ¿no? Almaguer. Y Ben Al-Kassar, yo creo que Jurado, Novoa Jurada, perdón, que creo que a veces viene a esta radio, los ha descrito muy bien, pero sobre todo a Ben Al-Kassar, que dice que tuvo por lo menos aquí 200 concubinas en estas áreas. Mm. Pero él siguió hasta Cali, Pasto, Popayán, llegó hasta Cartagena, donde prácticamente ya lo acusaron de todas las cosas que había hecho en Quito. Uh-huh. Y bueno, pues una serie de rencillas, terminó, unos dicen ya en Cartagena, preso. Otros dicen que trató de irse a España a ver al rey, pero ya estaba muy, ya muy anciano. Y tanta vida, ¿no? Entonces dicen Novoa y Jurado que casi todos los fenotipos que parecen más blancos aquí son descendientes de los de ojos azules, ojos verdes, uh-huh. Y hay apellidos, ¿no? Ben Al-Kassar, del Al-Kassar, de la Torre. Bueno, entonces hemos perdido el rastro de la historia, estamos totalmente confundidos, pero resulta un chasco que alcaldes, que concejales celebren estas cosas cuando están celebrando cosas que son finalmente pues absurdas, ¿no? Uh-huh. Como no sabemos la historia, como somos ignorantes, es decir, como ignoramos estos procesos, pues celebramos cosas que no sabemos. En todo caso, bienvenida pues la fiesta de San Nicola de Bari, que seguramente era un hombre bueno que entregaba lo que tenía y lo que no tenía.
Bueno, algún momento yo creo que tendremos la oportunidad, Diego, de tenerte un poco para profundizar en esas temáticas, porque como dije al principio, seguramente este trabajito es de generaciones, de varias así generaciones, es. Y de una cosa constante, de estar mencionándolo, de estar recalcando, de estar demostrando cosas, porque así también se puede reforzar el mensaje. Al punto tal pues que llegó un momento en que las instancias oficiales empiecen también a cogerlas y a cambiar el, lo cual me parece que debe ser lo más duro, ¿no? Pero tendrá que darse al final, sí. ¿No? La fuerza de la verdad no
se impone, la luz se impone, ¿no? Claro, eso lo dice Cristo, ¿no? Esa uh-huh. es una cosa fundamental, dice, solo la verdad os hará libres. Uh-huh. Y mientras no tengamos esa verdad, estamos condenados pues a un poco a lo vulgar, a lo uh-huh. inexacto, y la meta del ser humano realmente culto, civilizado, es encontrar la verdad de su entorno, de su paisaje, de sus linajes. Linaje significa de todo su línea uh-huh. ancestral, que ahora sabemos incluso por la medicina que cualquier médico ya con vocación diferente dice, dígame qué pasó con sus padres, claro. sus abuelos, conoce uh-huh. algo de sus bisabuelos, y ahí está nuestra verdad.
Exactamente, ¿no? La llevamos puesta.
Sí, así es.
Diego, muchísimas gracias. En todo caso, yo me voy a permitir repetir los teléfonos que has mencionado para estos talleres de turismo histórico ancestral del Ecuador, que estará dictándose desde el día de mañana, martes, hasta el día 6 de diciembre, como último día. Aquellas personas interesadas pueden contactarse al 099-801-5091 del licenciado Raúl Barba, o también a la sede de Universidad Católica de Cuenca, aquí en Quito, cuyos teléfonos son el 330-2883 o también el 330-2854. Muchas gracias una vez más a Diego Velasco. En nuestro programa continuamos, nos queda todavía un trecho para informar y para escuchar música.